Pues nos encontramos ya a las puertas del 1 de mayo y aunque ahora es tiempo de fiesta y romería, no queremos dejar pasar de largo fechas tan importantes como la que se celebran este mismo sábado. Le hablamos del Día Mundial contra el Acoso Escolar, contra el bullying, esa lacra que a veces silenciosa sufren a diario los jóvenes en los colegios y en los institutos. Bueno, y para abordar esta problemática y darle visibilidad, nos visita ya por los estudios de la cadena SER el antequerano Cristóbal Granado. Él es fundador del sistema DPU, de Defensa Personal Urbana, y además es asesor en estrategia de contenido contra el bullying, el acoso escolar y laboral. Cristóbal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Delia.
Bueno, hoy toca abordar, ¿no?, un tema muy, muy importante. Queremos darle visibilidad, darle voz. ¿Y cómo deben actuar, ¿no?, las personas que sufren bullying y todo lo que es en ese contexto? Vamos a empezar, si te parece, hablando de hoy en día, ¿qué se considera bullying, ¿no? Porque hay que saber diferenciar lo que puede ser un caso de bullying o algo puntual.
Exactamente. Como tú bien dices, hay que intentar de saber diferenciar lo que es un acoso en toda regla y un hecho esporádico. Bueno, pues el bullying como tal se diferencia, tiene tres características. Una que se hace de manera intencionada, ¿vale? El agresor lo hace de manera intencionada contra esa persona. Otra característica que tiene el bullying es que se hace de manera repetitiva, sistemática, contra esa persona. Y el tercer punto sería la desigualdad. Esa desigualdad viene porque la víctima a lo mejor no puede hacer frente porque bien el agresor tiene más poder físico que él, o bien porque no solamente sea una persona, sino sean varias, y entonces por desigualdad numérica pues está desfavorecido, digamos, en ese aspecto.
Uh-huh. El acoso escolar también tiene varios tipos, ¿no?
Pues sí, hay que también entender que el acoso escolar se manifiesta de varias formas. Yo voy a dar más o menos las más principales. Por ejemplo, una que siempre lo intentamos, o sea, siempre se cree que el acoso escolar siempre va dentro del apartado físico, ¿no? De pegar y demás. Pero no, es mucho más amplio y tiene muchas versiones. Por ejemplo, una de ellas sería la exclusión y marginación social. Por ejemplo, que los mismos compañeros le hagan vacío a esa persona, no la desprecien, digamos, la ignoren. Otra sería la agresión verbal directa, mediante los insultos y demás, delante de compañeros. La agresión verbal indirecta sería, digamos, calificarlos con motes. Luego vendría la agresión física directa, que sería, como hemos dicho antes, lo de agredir físicamente. Después vendría la agresión física indirecta, que sería, por ejemplo, robarle material escolar, objetos personales, en fin. Luego otra sería la intimidación, que, como bien dice, no trata directamente, como mantienen a esa persona siempre en constante tensión porque lo están intimidando, lo están amenazando, no llegan en ningún momento a golpearle ni nada, pero crean un estado de ansiedad a la víctima bastante importante, ¿vale? También hay otra variante, que es el acoso o abuso sexual, que desgraciadamente también existe. Y por último, ciberacoso o ciberbullying, que ahora mismo, por desgracia, está en auge. Uh-huh. Y ya hablaremos más adelante cómo podemos erradicarlo.
Uh-huh. Si nos ponemos en ese papel de víctima, ¿no?, ¿cómo debo actuar en estas situaciones? Porque es difícil.
Bueno, pues en el papel de víctima, pues, por ejemplo, nunca se debe, por regla general, toda la persona que sufre acoso escolar, pues en algún momento dado lo ven justificable. Justificable en sentido porque a lo mejor tiene alguna condición física, alguna tendencia de cualquier tipo. Entonces, el que los demás compañeros le agredan y demás, pues ellos lo ven justificable porque sí, porque no se sienten seguros, ¿no? Entonces, yo creo que cada persona es como es, cada uno tiene sus cosas, ¿no?, digamos, y digamos, la diversidad de las personas pues está en el enriquecimiento de todo, ¿no?
Sí, pero entonces, ¿cómo debo yo actuar si estoy sufriendo bullying?
Bien, pues si está sufriendo bullying, lo que debería primeramente de hacer es comunicarlo, digamos, a tu tutor en el colegio. Y luego, por parte del tutor, te debe de considerar, te debe de, digamos, tomar en serio. Y a partir de ahí, digamos, pues investigar y ver, digamos, qué es lo que está ocurriendo.
Siempre comunicarlo, ¿no? Aunque cueste a nuestros padres, al centro educativo, porque esto no lo podemos afrontar solo.
Exactamente. Hay, por desgracia, por ejemplo, todos los niños no son iguales. Hay niños más comunicativos, otros son menos comunicativos. Entonces, a los que le cuesten más, pues intentar, por ejemplo, compañeros que estén viendo esa situación, de alertar, digamos, al profesorado, porque si esa persona no se siente capaz de dar el primer paso, pues siempre que haya una persona que realmente tenga estima a ese compañero y por lo menos de ese primer paso.
Sí, y lo estamos diciendo, ¿no? En esos casos que al niño le cueste, si somos padres, ¿cómo podemos llegar a detectarlo?
Bien, pues hay varias formas de detectarlo. En primer lugar, pues si nosotros, por ejemplo, como padres, notamos que nuestro hijo, de buena primera, pues no quiere ir al colegio, es un chico que siempre ha tenido interés en ir al colegio y de repente, pues su actitud es, digamos, de no ir al colegio, lo manifiesta con cambio de humor, ansiedad, incluso pierde el apetito, está irritable, está un poco como aislado, se mete en su cuarto sin querer hablar con nadie. En fin, vemos un comportamiento que nos da, digamos, indicios de que algo ocurre. También ese tipo de comportamiento va también con manifestaciones, digamos, como por ejemplo que ese niño de repente tenga vómitos por la mañana, se le suelte la barriga, en fin, una serie de cosas físicas que también nos puede alertar sobre eso. También decir que si, por ejemplo, nuestro hijo, de buena primera, es un chico que es cuidadoso con su material escolar y observamos que, por ejemplo, trae material escolar roto o deteriorado y como norma nunca lo trae, pues podemos tener un indicio de que le están rompiendo el material. Incluso también en algún momento puede venir con moretones a casa y lo puede justificar como que ha sido un incidente aislado en el colegio, que se ha caído. Eso de manera, si lo vemos repetidamente, ¿vale? Si hay ese tipo de manifestaciones.
Hay muchas señales que nos indican que puede estar sufriendo acoso. Bueno, yo creo que una de las soluciones que siempre se piensa de primera es por los cambios de colegio. Esa no es la solución, ¿verdad?
Pues la verdad es que no, porque nuestro hijo, digamos, no es el problema. El problema está en la persona que está haciendo el acoso. Entonces, yo sé que hay centros educativos que se implican más. Hay otros centros educativos, por desgracia, que miran hacia otro lado. Entonces, nosotros como padres, pues tenemos que manifestarlo, hablar con el colegio. Y, como tú bien dices, no es buena opción, digamos, cambiar ese niño de colegio. ¿Por qué? Porque quizás su único problema es una persona y entonces él tiene a lo mejor un círculo de amistades que es bastante bueno y el hecho simplemente de una persona sola, ahora el niño se tiene que trasladar a otro colegio, hacer nuevas amistades, en fin, y es, digamos, hay que poner una balanza los pros y los contras, salvo que, por ejemplo, el centro educativo no ponga remedio y el caso, por ejemplo, sea un poquito más grave, pues ya los padres tendrían que valorar esa postura, pero también yo considero que tienen que pensar también sobre el niño, pedirle opinión al niño y que el niño también decida sobre ese aspecto también.
Sí, de hecho, bueno, en el caso de los centros educativos, si se detecta un caso de bullying, deben activar ese protocolo, ¿no? Que ya hemos visto, desgraciadamente, que no se ha activado en muchos casos que han sonado a nivel andaluz y demás. ¿Tiene el centro educativo un papel muy importante, ¿no? Para atajar este problema?
Pues sí, la verdad que sí, pero claro, siempre este tipo de casos se hacen a toro pasado, como se dice, ¿no? Uh-huh. Y no hay una medida preventiva en el sentido de que cuando se hacen, por ejemplo, los planes de acogida en los colegios, pues está bien que en los primeros días, en los salones de actos, que es de los colegios, los recintos que tengan allí para para, digamos, la jornada de puerta abierta, pues siempre se hace, digamos, una presentación de los profesores, la asignatura que van a dar, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, ¿vale? Pero deberían también de comunicar a los padres que es un centro que está, va a estar vigilante sobre ese tipo de conducta, ¿vale? Eso sería primero una primera toma de contacto hacia los padres. Luego yo lo haría una vez que se incorporan los alumnos, ¿vale? Tener una charla general y hablarle de que ese centro no va a permitir en ningún momento que haya cualquier tipo de acoso escolar, las versiones que sea, ¿vale? Y ser tajante en eso y ser contundente, que si hay cualquier indicio de ese, de cualquier tipo de acoso, pues la expulsión sería inmediata. Y hacerle ver también a los jóvenes las consecuencias que puede, legales que puede tener todo eso, ¿vale? Y también los daños colaterales que hacen a una familia entera, a esa víctima, a los padres, sufrimiento que pueden hacerle, en fin. Hacerle un poquito, digamos, consciente.
De que esto no es una broma, ¿no?
Exacto. Yo sé que que hay que dar en los colegios materias, ¿vale? Y que son súper importantes, pero también el tema de comportamiento y de valores, pues eso se debería de intensificar un poquito más, ¿vale? Uh-huh. Y que los jóvenes tomaran conciencia de ello.
Y también deben tomar conciencia los profesores, ¿no? Porque Correcto. Si lo están viendo y tampoco hacen nada.
Yo tengo casos conocidos de, por ejemplo, de bullying, y se han puesto en contacto con el jefe de estudio, y la respuesta que ha tenido es que ese alumno se cambie de colegio. O sea, la víctima se cambie de colegio. Y esa no es la solución. La solución, como bien digo, es el modo preventivo, y si en algún caso hay un caso, digamos, ya en firme, pues se debe de atajar de la manera que procede.
Es muy importante también ese círculo, ¿no?, de amistades, de conocidos que rodean a los alumnos, a la víctima en este caso de bullying. ¿Qué debo hacer yo si soy testigo de que un compañero está sufriendo bullying?
Bien, cuando hay cualquier tipo de agresión, hay dos tipos de ¿cómo llamarlo?, como observadores, digamos. Está el observador pasivo y el observador activo. Hay, por ejemplo, el observador activo es aquella persona que está viendo que están agrediendo a un compañero y automáticamente pues evita, digamos, ese tipo de agresión de cualquier tipo, ¿vale? Y se encara con el agresor. Ese sería, digamos, el activo. Luego también el pasivo sería el que está viendo la situación y no hace nada por remediarlo. Está viendo lo que está pasando y no tiende una mano de ayuda a su compañero. También hay que decir que dentro de esas personas que pueden parecer pasivas, por ejemplo, igual por temor al agresor, no hacen, digamos, no se enfrenta a él, pero automáticamente cuando tienen ocasión, pues se lo manifiestan, digamos, al profesorado y dan a conocer lo que está ocurriendo, ¿vale? En ese momento no actúan, ¿vale? Actúan como pasivos, pero luego tienen un cambio de pensamiento, ¿vale? Y se van en busca del profesor para manifestarle lo que está ocurriendo. Entonces ahí actúan de manera activa.
Lo has comentado al principio que se suele pensar que las víctimas de bullying sufren agresiones físicas únicamente, pero también a eso, ¿no? El acoso verbal reiterado. Para atajar un poco esta secuela, ¿es recomendable llevar al niño, a la víctima, al psicólogo?
Pues sí, porque como ya digo, como es un hecho continuado, ¿vale? Es una agresión que es sistemática y repetitiva, pues esa persona pues va a tener un trauma, ¿vale? Todos los niños no afrontan, digamos, ese tipo de trauma de la misma manera. Entonces yo recomendaría primeramente de que antes de que el niño pues intente de solventarlo por él solo y demás, pues debería de ir a un psicólogo y que valore el estado de trauma que tiene, ¿vale? Y a partir de ahí trabajas con él, darle más confianza y hacer una terapia con él para que el niño vaya mejor. Que no lo dejemos solo para que él mismo gestione ese tipo de cosas, porque al final lo que hacemos es que prolongamos en el tiempo ese tipo de trauma. Y yo conozco a gente ya adulta que porque antiguamente no había, digamos, ocasión de llevar a las víctimas a los psicólogos porque no se estilaba mucho, pero ese tipo de trauma la ha ido arrastrando a lo largo de su vida, ya de adulto.
Sí, Cristóbal, porque una solución no es decirle, pues si te pegas, te defiendes, ¿no?
Bueno, eso es lo que siempre se ha dicho, y sobre todo las madres de los años 80, 90, que, niño, si te pegan en el colegio, tú respondes. Vale, bueno, esto hay que matizar en este aspecto porque todos los niños no tienen el mismo carácter. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos agravar la situación. El instinto natural sería de cuando nos pegan, pues contestamos, ¿no? Pero como bien digo, todas las personas somos diferentes y cada persona ante una misma situación responde de diferente manera. Esto es lo que hace que pueda agravar la situación, en el sentido de que si la persona que agrede es muy violenta y tu hijo, digamos, es muy bueno, o tu hijo o hija, si tú le estás diciendo en casa que cuando te peguen, que pegues, ese niño te va a hacer caso, evidentemente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a contestar de la misma manera que le está haciendo el agresor, y lo que va a hacer es que va a enfadar mucho más al agresor y va a recibir, digamos, un castigo mayor, digamos. Entonces, mi recomendación, antes de incitarlo a que peguen, deberíamos, digamos, apuntar a los niños a defensa personal, cualquier tipo de actividad, arte marcial, para que el niño coja unas nociones, digamos, básicas, ¿vale?, para poder afrontar ese tipo de situaciones.
Y en el peor de los casos, que soy padre y me comunican que mi hijo hace bullying, es acosador, ¿cómo debemos actuar?
Bien, tanto como si recibimos la noticia que nuestro hijo hace bullying, es víctima, como si recibimos la noticia también desagradable, que nuestro hijo es un acosador, por regla general los padres se ponen bastante nerviosos, ¿vale? Causante de ese nerviosismo, pues puede ser a lo mejor la pérdida de forma a la hora de hablar con el centro, mirar a ver lo que está ocurriendo, en fin. Entonces no hay tensión, digamos, en ese aspecto, y entonces no puede estar el ambiente un poco tenso, ¿vale? Por parte de los padres que son padres de la víctima o padres que en este caso son del acosador. Entonces mi recomendación sería la siguiente: mantener la calma, dirigirnos al centro educativo, porque claro, para ti tu hijo puede ser más bueno del mundo, incluso puede sacar muy buenas notas, un expediente académico ejemplar, pero su conducta, digamos, en el colegio es otra. Entonces tú tienes un referente como que tu hijo es muy bueno, y entonces choca mucho de que te llamen del colegio diciéndote que tu hijo pues es un acosador. Entonces lo que yo haría es mantener la calma, porque cuando el colegio te llama es porque evidentemente ha hecho una recogida de hechos y entonces lo tiene claro, porque dar ese paso no es fácil tampoco para el colegio. Y entonces, una vez que nos den la noticia, pues ir al colegio, hablar de manera civilizada, hablar con la familia afectada, y entre todos, entre la familia afectada, el colegio y vosotros, pues intentar de llegar a una solución lo mejor posible.
Y ya por ir terminando, Cristóbal, ¿cuáles serían entonces un poco de resumen, ¿no? ¿Cómo debo actuar si soy padre? Porque al final tenemos la responsabilidad sobre nuestro hijo. Aunque nosotros le recomendemos pues esto o lo otro, al final nosotros también tenemos que tomar cartas en el asunto, no dejarlo solo como hemos estado diciendo. Entonces, las últimas recomendaciones que le diría a los padres si su hijo sufre bullying o ciberbullying, ¿no? También, como hemos comentado.
Vale, mi recomendación va mucho más atrás en el sentido de que en el momento que somos padres debemos de educar a nuestros hijos, y desde el momento que son muy pequeños tener, digamos, un diálogo con ellos, tener un acercamiento, escucharlos a edades muy tempranas, desde que llegan a casa y nos exponen su día a día, lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que le ha pasado. Tomárnoslo en serio, ¿por qué? Porque eso va a llevar después a que nuestro hijo, cuando tenga una edad un poquito más avanzada, ¿vale?, si está acostumbrado a ese tipo de hábito, de que yo soy comunicativo con él lo escucho y hay, digamos, una comunicación de familia, pues cuando llegue este problema, ¿vale?, pues como ha habido, digamos, ese hábito desde pequeño, pues tu hijo te lo va a contar. ¿Qué es lo que ocurre si los padres hoy en día, por desgracia, vienen muy estresados de los trabajos, no escuchan a los hijos y demás? Pues tu hijo, cuando verdaderamente tenga un problema, pues no te lo va a comunicar porque tú no te has abierto a él, digamos. Entonces yo creo que antes de, digamos, de qué debemos hacer como padres para evitar el bullying, yo creo que eso viene de más atrás, desde que los hijos son pequeños, hay que labrar, digamos, ese hábito,
esa confianza
para que tu niño te hable, te cuente, te diga, y Dios no lo quiera, en un futuro, si hay cualquier tipo de cosa, pues como está habituado, te lo va a contar sin problema.
Sí, por último, Cristóbal, del caso de ciberbullying, ¿cómo debemos actuar? Porque esto, claro, los niños hoy en día con los móviles, el internet, es que es un descontrol.
Claro, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta materia, digamos, por desgracia va creciendo. El año pasado era un 25% de incremento sobre las conductas estas de ciberbullying. Y esto este año pues va creciendo. Entonces, para, digamos, darle idea, digamos, a los oyentes de qué tipo de cosas o factores entran dentro de ciberbullying, pues, por ejemplo, por citar algunos, enviar fotos y vídeos desagradables e humillantes, ¿vale? Enviar mensajes con amenazas, se considera también ciberbullying, difundir cotilleos o rumores, etiquetar o comentar para ridiculizar a una persona, ¿vale? Compartir información privada o embarazosa de esa persona, también se considera eso. Excluir intencionadamente de grupos de WhatsApp, grupos, ¿vale? Excluir a una persona. Grabar agresiones y difundirlas. Enviar, digamos, contenido dañino como virus informático, enlaces para fastidiar al compañero, eso también se considera. Manipular, digamos, contenido digital para burlarse y suplantar identidad. Más o menos eso son lo que se reconoce, digamos, como ciberbullying.
Hay que estar muy pendiente de todas esas cosas. Bueno, Cristóbal, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, desde aquí hemos aportado nuestro granito de arena. Agradecerte que nos haya acompañado por los estudios. Y un último apunte, ¿no? Me dices.
Sí, pues mira, quiero dejar un número de teléfono que es muy interesante, que es el 900-018-018, que es un teléfono de atención, digamos, a la víctima de bullying. Si en algún momento dado, como compañero de una persona que sufre bullying, pues tenemos claro de que esa persona es una víctima, pues podemos ayudarle, digamos, llamando a este teléfono, si esa persona, digamos, la víctima, no es capaz, para echarle una mano y que por lo menos esté con los profesionales adecuados para que su problema, pues, deje de ser un problema.
Pues nos quedamos con esto, Cristóbal Granado. Muchas gracias y seguro que esto le ha servido a muchos de nuestros oyentes.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.